de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El odio hacia otras personas, por desgracia, se manifiesta de muchas formas. También en aquellas en las que se odia a una persona sin conocerla, simplemente por su origen, su cultura, su religión. Y en esto, la islamofobia es un fenómeno de los más presentes en nuestra sociedad. Vamos a hablar de un informe, Percepción de la islamofobia en Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña, un informe de publicación reciente. Y vamos a hablar de esas percepciones con Patricia, que es técnica de integración social en el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia. Patricia, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por aceptarla, Patricia. Y cuéntanos en primer lugar, cuando hablamos de islamofobia, de ese concepto, ¿cómo podríamos definirlo?
Bueno, pues la islamofobia así básicamente, ¿no? Definiéndolo de manera muy sencilla, aunque es un fenómeno complejo, es el prejuicio y la discriminación hacia el Islam y hacia las personas musulmanas, pero también hacia las personas y símbolos percibidos por su relación real o no con el Islam. Si vamos a la definición técnica, sería una forma de racismo y xenofobia manifestado a través de la hostilidad, de la exclusión, del rechazo, ¿no?, del odio del que hablabas, en concreto hacia las personas musulmanas. Los delitos de odio islamófobos, en concreto, incluyen ataques individuales, amenazas, vandalización de propiedades o monumentos. La intención de dichos ataques es infiltrar en nuestra sociedad la idea de que las personas musulmanas no son bienvenidas.
Porque los discursos de odio tienen como consecuencia más terrible o más negativa la agresión, el daño físico, pero también implica ciertas consecuencias para las personas musulmanas que hay en nuestra sociedad, muchas de ellas trabajando, ya sabemos, muchos ámbitos donde se hace especialmente relevante o donde se hace especialmente visible, ¿no?, esta situación. Podemos hablar de consecuencias, de repercusiones para estas personas en el empleo, en la educación, el acceso a la vivienda.
Eso es, en ocasiones cuando hablamos de islamofobia tenemos que tener en cuenta que solamente 2 de cada 10 casos se denuncian, ¿no? Y los casos que se hacen visibles en medios de comunicación o en redes sociales son los casos más extremos. Sin embargo, hay también, ¿no?, una islamofobia cotidiana que se traduce en comentarios, en la creación de esa hostilidad social y que efectivamente tiene consecuencias muy directas en la vida, ¿no?, en el devenir de las personas musulmanas. Por ejemplo, durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento de discurso de odio dirigido hacia personas musulmanas y percibidas como tal, que se ha difundido especialmente a través de Internet. Este discurso de odio no es nuevo, pero sí podríamos decir que durante la pandemia se ha acrecentado y se ha reforzado. Como te decía, esto afecta especialmente en ámbitos esenciales, ¿no?, de la vida. En el ámbito del empleo, por ejemplo, se ha hecho patente la situación precaria de mujeres musulmanas en el acceso al mercado, laboral. Y esta situación se ha visto agravada con la llegada del virus. Hemos sido informados en nuestra asociación marroquí para la integración de los inmigrantes de prácticas discriminatorias, como por ejemplo apartar del proceso de selección para una plaza de trabajo a trabajadores percibidos como musulmanes. También tenemos información sobre despido de mujeres musulmanas tras la difusión de bulos que asociaban a las mujeres musulmanas en concreto con el contagio del virus. En el tema de la discriminación en acceso a vivienda también tenemos informaciones que nos informan, valga la redundancia, sobre los efectos de la islamofobia en su acceso a la vivienda. Incluso hemos visto anuncios de alquiler que directamente decían que no querían alquilar un piso a personas musulmanas.
Has hablado de caldo de cultivo, de bulos, de redes sociales. Al principio de la pandemia, especialmente, aunque todavía continúa, ¿no? Pero al principio de la pandemia, en general, no hablando concretamente de islamofobia, sino que se ha notado, se ha percibido un crecimiento de esa confrontación, del odio, de la desesperación, incluso, quizá motivada por ella también, o en parte, en determinados ámbitos, en el ámbito político, social, económico. Claro, esto trasladado a la islamofobia, ¿no? En cuanto al uso de redes sociales, ¿cómo se está utilizando esta herramienta? Es decir, este medio, al fin y al cabo, que es una red social como Twitter, como Facebook, ¿cómo lo están utilizando ya de forma interesada ciertos grupos también para exponer esos mensajes de odio?
Pues fíjate, tenemos un informe tan importante que además ha tenido consecuencias muy positivas, como los informes que realiza el Observatorio de la Islamofobia en los medios de comunicación, y este informe nos dice que se está consolidando la tendencia de descenso de noticias con enfoque islamófobo. Las noticias libres de islamofobia han alcanzado ya un porcentaje positivo, sin embargo, el tono de los artículos y sobre todo el tema de los artículos del 100% sigue estigmatizando a las personas musulmanas, tratando básicamente cuatro cuestiones: mujer, velo, radicalización y terrorismo. Esto denota claramente la estigmatización mediática que todavía sufren las comunidades musulmanas en España. Y si, por ejemplo, nos vamos a resultados del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en España, ya en 2020 se señalan directamente y se analizan discursos en la categoría anti-MENA, anti-magrebí y islamófobos. En este análisis, de hecho, la islamofobia va de aproximadamente un 7% entre mayo y julio del año pasado, entre Facebook, Twitter y YouTube, hasta el 18% de discurso islamófobo alcanzado entre octubre y diciembre. La verdad es que la falta de derechos civiles de la población musulmana y la normalización del discurso de odio hacia las personas musulmanas se ha ido ampliando en España también con la instrumentalización del proceso migratorio de los menores extranjeros no acompañados. Se les ha deshumanizado a través de esta ciberislamofobia. Y a esto también se suman, ¿no?, otros fenómenos como la extranjerización y la invisibilización de personas musulmanas en debates públicos.
Y ya muy breve, en 30 segundos, desde la educación, que al fin y al cabo es la herramienta más importante para confrontar, para no creernos lo que pueden ser bulos incluso evidentes, ¿no?, como has comentado algunos casos. Eso, en 30 segundos, ¿qué clave nos darías desde el ámbito educativo?
Bueno, desde nuestro proyecto, sin duda una de las labores más importantes que hacemos es la de sensibilización social, no solo en torno a la islamofobia como tipo de racismo, sino también en torno a otros tipos de discriminación. Apostamos por hacer contranarrativa, por visibilizar no solo los incidentes, sino también referentes positivos, y finalmente, sin duda, apoyamos la denuncia de la islamofobia de manera formal y de manera personal, tanto como testigo y como víctima.
Pues gracias por esas claves y también por situarnos este fenómeno de la islamofobia en un contexto y también en la incidencia que está teniendo en nuestra sociedad. Hemos hablado sobre todo a partir del informe Percepción de la Islamofobia en Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña en base a lo recogido en el año 2020, y lo hemos hecho con Patricia, que es técnica de integración social en el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia. Patricia, muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad de presentarlo.
Un saludo.
Un saludo.